los otros y con las otras. El definir y decidir sus acciones en función de lo que resulta en cada coyuntura, en cada momento, lo que los otros o las otras necesitan de mí para poder salir adelante en sus demandas, en sus reclamos, en sus proyectos de vida. Y esto no solo en el terreno de la política grande, también en el terreno de las cosas más cotidianas. Si algo tenía Javier, era esa, dentro de esa enorme capacidad de trabajo que tenía, que era, como podrá contarnos luego Gladys, seguramente tremendamente presionante y demandante, compartía con esa ética del trabajo una capacidad de atención a las personas con nombre propio impresionante. Son seguramente muchas las personas y seguramente varias de las que están sentadas aquí que han tenido en algún momento la ocasión de tener una relación particular con él a raíz de algún problema muy específico y siempre haber encontrado en él una respuesta, una ayuda, una decisión en función de resolver o contribuir a resolver ese problema específico. Yo lo viví muy recientemente, no hace mucho tiempo, bueno, hace ya un par de años, más o menos, sí, hace un par de años. No he estado yo en el Perú, como varios de ustedes saben, muchos años, pero volví para el momento de las elecciones. Y en el mes de, entre la primera y la segunda vuelta del año 2011, me puse de acuerdo con Javier para conversar, acompañarlo, me sentó en su casa, salimos juntos de su casa y hice con él un recorrido, como era esperable, pues bastante ajetreado, ¿no? Una radio, una televisión, una reunión, etc. Pero en medio del recorrido me dice, vamos a ver a Loco Pepe. El Loco Pepe era un entrañable amigo, José Martínez, que ya en ese momento estaba internado en el hospital de neoplásticas, ¿no? Yo no sabía eso, recién ahí me enteré. Y sobre el cual Javier había tenido una peculiar y permanente atención a lo largo del proceso que lamentablemente terminó con su muerte. Y efectivamente, en medio de ese día de campaña, tuvimos un par de horas en la cual estuvimos con Pepe, lo visitamos, hablamos con él, por supuesto que Javier se metió a hablar con el director del hospital, el médico de turno, etcétera, ¿no? Y todo lo que solía hacer en estas circunstancias. Entonces, este es un rasgo que me parece que es fundamental. Es un rasgo que tiene que ver con el tipo de ética que uno tiene, el tipo de actitud con la cual uno encara la vida, y que en el caso de Javier creo que en pocas ocasiones uno puede encontrar que es tan justa esta idea de una ética del compromiso, es decir, una ética basada en el reconocimiento, la valoración del otro y la toma permanente de decisiones en función de este reconocimiento y de esta valoración. Y en segundo lugar, la otra idea que quería traer esta noche aquí y compartir con ustedes es una que ha recordado en una hermosa, brillante columna Sinesio López. La comprensión, la actitud, la forma de hacer política que tenía Javier Díez Canseco. Y este es un punto controversial, es un punto que le ha costado a él muchas veces críticas, que ha significado distancias de algunas personas muy cercanas a él, pero que creo que hoy como nunca se revela fundamental. Es un estilo de política que me parece que es decisivo para poder sacar adelante un proyecto, particularmente un proyecto de cambio. Es el tipo de política llamada decisionista. La política es antes que nada una decisión que se toma en un escenario, una decisión que parte de identificar claramente quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos. Javier eso siempre lo tuvo muy claro. Eso no ha estado de moda en nuestro país en las últimas décadas. En los últimos años, seguramente por buenas razones y como parte de balances de cosas que pasaron o que pasan en nuestra historia, se ha ido generalizando la idea de que la política es básicamente el compromiso, de que la política tiene como rasgo fundamental el entendimiento con los otros, el buscar alianzas, entendimientos, muchas veces ya sin pensar muy claramente para qué esas alianzas y para qué esos entendimientos. Javier actúa en otro sentido. Puede gustarnos, puede no gustarnos, puede parecernos desfasado o contemporáneo, pero la forma de hacer y de entender la política se ajusta más a este paradigma decisionista que tiene, entre otros ilustres antecesores, a líderes como Lenin, por ejemplo, en la cual el quehacer político es una decisión que se toma en un escenario concreto a partir de una valoración de quiénes son mis adversarios y quiénes son mis aliados. Y la decisión busca justamente construir coaliciones para enfrentar y derrotar a los adversarios. Esta forma de hablar de la política no está de moda hoy en el Perú. No está de moda probablemente en el mundo. Y creo yo que en buena cuenta, en sus versiones más, seguramente no las más sofisticadas, no las más elucubradas, tiene que ver mucho con el deterioro que se ha producido de la política en general. En muchos casos ya no se sabe para qué se hace política. En muchos casos se hace política simplemente para ocupar espacios. En muchos casos se hace política simplemente para establecer consensos que no se sabe para qué van a servir esos consensos. El quehacer político de Javier fue en otro sentido. Creo que cualquiera que lo haya visto o seguido en la política considera conmigo que él hacía política de otra manera. Él hacía política confrontando. Él hacía política identificando lo que estaba mal y denunciándolo. Y frente a eso buscando construir, efectivamente, pero construir para transformar. Cuando la política pierde el sentido transformador, cuando la política pierde el sentido antagonista en su mejor acepción, la política pierde todo sentido. Y si hoy queremos renovar la política en nuestro país, y de eso se trata, creo, a raíz de todos estos episodios que nos ha tocado vivir en estos días, tenemos que recuperar la idea de la política como quehacer transformador, como toma de decisiones, como esclarecimiento de lo que realmente las cosas son, como capacidad de denunciar y capacidad de convocar para transformar aquello que se denuncia. Creo que este multitudinario reconocimiento, no solo en términos de las personas que estuvimos ahí, sino en términos de la cantidad de voces que se han expresado en las semanas inmediatamente anteriores y en los días posteriores al fallecimiento de Javier, este enorme reconocimiento, prácticamente inédito, al menos en la historia que me ha tocado vivir a mí de este país, revela de que hay una sensación generalizada en la sociedad de pensar de que todo lo que se haya podido decir sobre los estilos políticos de Javier es más por ahí, por donde hay que transitar para renovar la política antes que insistir en pseudos consensos, en falsos acuerdos, en falsos entendimientos que lo único que hacen es diluir las identidades y facilitar el tráfico de intereses disfrazados a veces de intereses generales. Yo creo que el mejor homenaje a Javier es el homenaje de comprometernos a renovar la política y mantener vigente un estilo de quehacer político que Mariátegui definió hace muchas décadas como un estilo agonista, ¿no? Que Sinesio hoy nos ha recordado, tiene larga historia en la política contemporánea como un tipo de política decisionista, y creo que será ese el mejor homenaje que podamos librar a su memoria. Muchas gracias entonces por esta oportunidad.
Gracias, Eduardo. Y seguidamente tenemos con nosotros a Antonio Zapata, historiador y amigo de Javier.
Buenas noches con todos. Yo quería en primer lugar agradecerle su presencia. A continuación, agradecer también a la Cámara Peruana del Libro y a Diana Miroslavec por haber organizado esta reunión que nos permite conversar un rato acerca de Javier. Para los breves minutos que tengo el uso de la palabra, voy a trabajar unas ideas que he venido conversando en otras ocasiones, en homenajes similares que han habido a Javier en estos últimos meses. De tal manera que algunos me habrán escuchado, por lo menos parte de la reflexión, les pido disculpas por el aburrimiento y paso a tratar el tema, que es Javier y la generación del 68. Mi idea es que Javier es el principal representante de la generación del 68. Y el sentido de esta exposición es explicarme, en primer lugar, el término generación, que usamos en la vida corriente de una manera fácil y sin reflexionar mucho al respecto, pero que como concepto analítico fue pensado por el filósofo español Ortega y Gasset, quien sostuvo que las generaciones se forman a determinada edad, a una edad mágica, cuando uno sale del colegio y entra al mundo por primera vez. Y el mundo, las reflexiones del mundo exterior, el impacto del mundo exterior, de los grandes acontecimientos, se convierten en un grupo de edad, en un sistema de valores. Un grupo de edad desarrolla un sistema de valores en ese momento que entra al mundo. Y ese se prolonga hasta la salida de la universidad, hasta el matrimonio, hasta los primeros hijos, hasta el momento que se contraen las responsabilidades. Pero las generaciones entonces se construyen cuando la gente es libre, al terminar las obligaciones del hogar, salir al mundo y tener un instante de libertad. Ahí lo que se define no es una opción política. En todas las generaciones hay personas que piensan distinto. Pero lo que se define en realidad es una agenda, una serie de puntos que le importan a todos y sobre los cuales algunos, como digo, se pronunciarán por derecha, otros por izquierda. Pero las generaciones están identificadas porque cierta agenda les preocupa a todos sus integrantes. Y en el caso de la generación del 68 en el Perú, que como todos sabemos es la prolongación en el país de la generación del 68 a nivel mundial, a nivel internacional, que tuvo durante los 60 una serie de acontecimientos, la guerra del Vietnam y sobre todo la explosión juvenil de mayo del 68 en París. Entonces, en esta versión local, criolla, de la generación internacional del 68, lo que importaba eran los dos grandes temas que estarán en la base del gobierno Velasco, que no casualmente es el que nos tocó afrontar cuando éramos jóvenes. En primer lugar, la reforma agraria y a continuación la nacionalización del petróleo. Estos dos temas habían sido reclamados, discutidos, debatidos una y otra vez a lo largo de las décadas anteriores, y cuando Velasco, el poder político, tuvo decisión para afrontarlos de una manera radical. Pues bien, en esas circunstancias, toda la generación a la que pertenecíamos se definió en torno a estas cuestiones. Algunos, los que fuimos de izquierda, encabezados por Javier, teníamos una opinión crítica con respecto a estas reformas. Las juzgábamos insuficientes, las juzgábamos pequeño burguesas, reformistas, y queríamos más, mucho más, en determinado camino. Mientras que pertenece a la misma generación personas como Fritz Dubois, por ejemplo, que sacan una reflexión sobre lo mismo completamente opuesta, que esas reformas trajeron la pobreza del Perú, trajeron la ruina del país. De este modo, una generación no es una postura, una generación son diversas posturas en torno a una gente. Y acompaña a este asunto intelectual un tema de valores, un tema de sentimientos, un tema de pasiones. Y en este caso se trata del valor de la solidaridad. Esa generación estuvo definida por el compromiso con los demás. Por alguna circunstancia, ese sentimiento era muy fuerte entre muchas personas. Y en el caso particular de Javier, como bien dijo Fico en las primeras palabras de esta mesa, pues el haber contraído polio desde muy chiquito hizo que tuviera una enorme empatía con el que sufre. Javier desarrolló ese sentimiento y era el que lo dominaba en el terreno emocional, más allá de la razón. En el momento de los sentimientos lo dominaba eso, la solidaridad con el que sufre. De tal modo que proyecta ese fuerte sentimiento en una afirmación de su personalidad que es la que le permite el liderazgo. Fue el más importante de los izquierdistas de la generación del 68 por muchos cuerpos de ventaja. Ahora ha fallecido, los años han pasado, la generación del 68, que ayer nomás eran jóvenes o éramos jóvenes, hoy día todos somos viejos. Aquí nos encontramos una buena parte y es muy evidente. De tal modo que estamos en la hora de los balances, estamos en la hora de sacar cuentas, sumas y restas. No es mi objetivo hacerlo en esta oportunidad, por supuesto. No tengo ni el tiempo ni las ganas, pero quería decir unas cuantas reflexiones de lo que he escuchado decir a las generaciones siguientes sobre la nuestra, sobre la generación del 68. He escuchado decir en tono de crítica que se trata de dos puntos, que se encuentran dos puntos. Uno primero es el excesivo utopismo colectivista que nos habría hecho olvidar al individuo y despreciar entonces los sentimientos y las realizaciones personales. Un utopismo colectivista que nos habría tenido un tanto cegados con respecto a las personas concretas. Y en segundo lugar y sobre todo, un deseo de atornillarse en el poder, un deseo de ser siempre los mismos, de funcionar como clic de amigos que se ubican, que se posicionan y que no sueltan las posiciones de poder a lo largo del tiempo. Las generaciones siguientes han encontrado en la nuestra una tapa dura de levantar, por lo menos es lo que dice. De tal manera que en este momento, en los 60, Javier recientemente fallecido, cabe una reflexión sobre nuestra generación a modo de terminar. Creo que es el momento de la transición, sobre todo en el Frente Amplio de Izquierda. Es un espectáculo que no debe repetirse el que se dio el primer día, con una mesa integrada fundamentalmente por hombres y todos mayores de 60, sino de 70 años de edad. Con esa imagen estaríamos perdidos. Mientras que, si recordamos cómo fue en el origen de los tiempos, la generación del 68, la generación de Javier, cuando irrumpió, todos eran gente joven. Los viejos eran dos o tres, ahí estaba Carlos Malpica, Alfonso Barrantes Lingán, Hugo Blanco. Y yo recuerdo, nadie más, el resto de la gente eran todos jóvenes que irrumpían en la política y traían no solamente un mensaje, sino la capacidad de diálogo con la gente joven, con las nuevas generaciones, que siempre son las mayorías del electorado. De tal forma que en esta oportunidad, y en recuerdo de cómo fue en el origen de los tiempos, es el momento de que la generación del 68 pase a ser asesor, consejero y deje las labores de la representación a las nuevas jornadas, a las nuevas generaciones, representadas, por ejemplo, aquí por Verónica Mendoza. Muchas gracias.
Gracias, Tony. Seguidamente está con nosotras Gladys Hernández, asistente, amiga, asesora y militante de su partido durante casi dos décadas. Bienvenida, Gladys. Diana. Acá le hacen una corrección, Tony. Le dice que no son dos décadas, sino que son más, pero vamos a dejarlo en dos.
Gracias, Diana. Amigos, amigos presentes, este lugar que estoy ocupando debía ser el de Liliana. Ella, le puse Javier, la compañera de toda su vida. Ella no puede estar acá. Está al lado de su mami, que en ese momento tiene un problema de salud, pero me ha pedido que transmita sus saludos a los integrantes de la mesa, a todos los asistentes y especialmente la señora Morimosato de la Cámara Peruana del Libro y a la Marcha Mundial de las Mujeres y la República por la iniciativa de la presentación del libro de Javier. Estamos un 31 de julio, a escasos días de cumplirse el tercer mes de la ausencia de Javier. En realidad es un tema que todavía me cuesta mucho asimilar y procesar. Tema que también creo sucede con muchas de las personas que hemos estado muy cerca de Javier. El libro Javier, la vida de un guerrero, salió a la luz a escasos días también de su fallecimiento. Federico nos ha contado en su presentación que en la República se acordó hacerle un homenaje, y qué mejor que este libro que lo entregó a la población, al público, para que pueda conocer unos trozos de la vida de Javier. Creo que es importante esta publicación, y que si todavía muchos no la tienen, la van a poder adquirir con las personas que la tienen al final de esta sala. El libro Javier, la vida de un guerrero, transita por diversas etapas de la vida de Javier y va acompañada de una línea de tiempo entre el 48 y el 2013. Podemos hacer un paralelo, podemos ver que mientras había una coyuntura política, Javier estaba haciendo, actuando, proponiendo algo en lo que él estaba convencido y que quería transmitir. Eso es, creo que nos ayuda bastante. Yo he conocido a Javier, he trabajado con él muchos años, más de 2 décadas, no voy a decir cuántas. Primero en el partido, como parte de un equipo que estaba muy cercano a la dirección. Javier ha ocupado siempre cargos de responsabilidad política, como secretario general o miembro de comisión política. Y en ese transitar he podido conocer al camarada, al militante, a la persona convencida de sus ideas y que también fundamentaba sus posiciones y nos hacía comprender el compromiso de todo revolucionario. Javier estaba comprometido con la transformación de nuestro país y era tan integral en sus planteamientos que era muy fácil interiorizarnos y trabajar conjuntamente con él. Y como decía Eduardo, Javier tenía una capacidad de trabajo inmensa. Él tenía una agenda que comenzaba en la madrugada y se acababa en el anochecer. Tenía reuniones unas tras otras, reuniones del partido, reuniones del Congreso, citas médicas, reuniones familiares, todas las atendía. Yo le decía, tú te cambias de cassette cada vez que vas a una reunión, porque se trataba diversos temas y siempre Javier estaba presente y estaba a la hora. Y eso es una cosa que nos deja también a las personas que hemos estado cerca de él. El tema del compromiso, de la responsabilidad y también el de cumplir lo que se promete, ¿no? Cuando él iba a llegar tarde a una reunión, llamaba por teléfono, voy a llegar tarde. Y realmente se sentía muy incómodo cuando llegaba a un sitio y no había nadie, o sencillamente llegaban tarde, ¿no? Yo creo que a veces son cosas mínimas, pero es parte de una formación, es parte de un compromiso, porque si asumimos una tarea, es para cumplirla. Entonces, yo creo que esas cosas también, por mínimas que sean, se transmiten y nos permiten también formar una personalidad. Pero a su vez también Javier supo convocar, mantener y ampliar reuniones con muchos especialistas. Lo hemos visto durante años que para cada tema él tenía un grupo de personas a las cuales convocar. Militantes del partido, personas conocidas, amigos o sencillamente determinado personaje importante por conocer un tema al cual Javier convocaba. Y era en el afán de poder conocer, poder procesar ideas, discutir colectivamente. O sea, las ideas que transmitía Javier siempre eran conversadas, discutidas, ya sea en la instancia del partido, comisión política, ya sea a nivel de estos colectivos que se formaban por temas específicos, en fin, ¿no? Siempre había esa, la idea de producir colectivamente. Asimismo, como comentaba acá Tony, Javier tenía un especial interés en la juventud. Él ha pasado mucho tiempo en reuniones con los jóvenes, viajando por el país, en universidades, y precisamente en este periodo, en este último periodo parlamentario, presentó un proyecto de ley sobre el servicio social, que era una especie de lo que antes fue cooperación popular, pero que iba a ser, podría ser compensado como créditos universitarios. Creo que el tiempo es muy corto también para poder comentar anécdotas, cosas por las que hemos pasado con Javier, pero quisiera rescatar tres temas, ¿no? Uno, el Javier profesor, ¿sí? Profesor. Él tenía una capacidad especial para poder conocer las habilidades, las potencialidades de las personas que estaban en su entorno. Y les ponía objetivos muy altos para que esa persona pueda desarrollarse y poder cumplirlos. Muchas de las personas que han pasado por el despacho parlamentario podrían dar fe de ello. Muchas personas que llegaron muy jóvenes, se han formado, ahora desarrollan determinados temas, y sí, Javier era una de esas personas que siempre estaba atento a poder impulsar el estudio y también el desarrollo de la persona. Creo que eso es importante. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca había trabajado el tema de discapacidad, ¿no? En el año 2006, lo había estado yo viendo muy tangencialmente desde la comisión que él presidía, pero no involucrándome, ¿no? Sin embargo, luego de varios conversaciones con Javier, terminamos trabajando este tema intensamente, tan intensamente que nos metimos con zapatos y todos a trabajar una iniciativa ciudadana por una nueva ley general de la persona con discapacidad. Esa iniciativa ahora es ley, y como Javier comentó en una ocasión, él no estuvo en el Congreso cuando se aprobó la ley porque estaba suspendido. Cosa similar que pasó en el año 98, cuando él también estuvo suspendido, luego que le dio un puñetazo a Espichán. Y en esa ocasión, él también había sido promotor de esa ley, la 27050, la primera ley de personas con discapacidad recibida en el país. Fue suspendido y no pudo estar en el momento en que se aprobó la ley. Igual sucedió también en esta oportunidad con la 29973. Quiero también resaltar, ya para terminar, el Javier internacionalista. El Javier que, comprometido con esta lucha internacional y que promovió junto a otros partidos hermanos de la región en el año 90 la constitución del Foro de Sao Paulo. En esa ocasión, solamente un país, que era Cuba, tenía un partido que era gobierno. Ahora, que son más de 75 partidos y movimientos que constituyen el Foro de Sao Paulo, podemos contar con países cuyos partidos integran el foro, que son gobierno. En Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Nicaragua, en fin, ¿no? Cuba, de hecho. Este compromiso también de Javier con la causa internacionalista, también es importante poder resaltar, participó muy activamente en los comités de solidaridad que se constituyeron aquí en el Perú con El Salvador, Nicaragua. Y últimamente estamos también comprometidos con la autodeterminación de la República Árabe Saharaui Democrática. Es una tarea pendiente. Quiero terminar con una frase que Javier lanzó cuando estuvo en la campaña presidencial del 2006. Imagínate un Perú en el que podamos ser felices. Podamos echar al vuelo nuestra imaginación y podamos ejercer nuestro derecho. Ese es el Perú que queremos. Ese era Javier. Gracias.
Antes de dar pase a Verónica Mendoza, congresista y colega de bancada de Javier, quiero decirles de que compren el libro, ¿no? Porque lo que estamos vendiendo a 5 soles son los últimos 250 ejemplares que nos entregó la República hace un par de semanas, y luego quedan como unos 100 más en el Partido Socialista, y eso es todo. Así que salvo que la República quiera sacar una nueva edición, no lo sé, pero es, digamos, a nivel nacional, pero por lo pronto es todo lo que hay, ¿no es cierto? Porque el resto se vendió, lo que tienen ustedes en la parte posterior. Dicho eso, cedemos aquí la palabra con un fuerte aplauso a Verónica, pero como dice Antonio Zapata, ella una mirada desde una generación distinta.
Muy buenas noches a todas y a todos. Realmente es una gran alegría, es muy conmovedor ver que son tantos y tan numerosos a pesar de la hora y a pesar del frío. Seguro que Javier también está aquí entre nosotros compartiendo ese calor. Buenas noches, Javier. Javier Díaz Canseco recibió la confianza del pueblo en repetidas oportunidades para representarlo en el Congreso de la República. Durante 25 años fue parlamentario, representando, legislando, fiscalizando. Sin lugar a dudas, un modelo de parlamentario. Sobre todo porque trascendió de lejos el ámbito del Congreso de la República, porque no se encerró en la comodidad de su despacho congresal, sino que supo estar al lado del pueblo, ahí donde lo necesitaban, andando caminos pedregosos a veces, poniendo incluso su vida en riesgo cuando fue necesario. Javier Descanseco estuvo ahí en las reivindicaciones sociales por la justicia, por la igualdad, por la democracia. Él estuvo ahí en la lucha de los campesinos por recuperar sus tierras. Estuvo ahí en la lucha de los migrantes por ganar un espacio en esta dura capital. Estuvo ahí en defensa de los derechos de los trabajadores mineros de La Oroya, de Cerro de Pasco, junto con la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos. Y todas esas luchas las trasladó al debate congresal, al debate parlamentario y público. Y desde esa tribuna nunca dejó de batallar. Batallar denunciando la corrupción, ese cáncer que corroía y todavía corroe nuestras instituciones, en las diversas comisiones investigadoras en las que participó y que presidió, llegando a llevar incluso a la cárcel a los corruptos gracias a su meticuloso trabajo de investigación y de fiscalización, batallando sin dejar nunca de denunciar los crímenes ni las violaciones de los derechos humanos, como lo hizo, por ejemplo, cuando promovió investigaciones y denuncias sobre violaciones de derechos humanos ocurridos durante los años del terrorismo e incluso la represión indiscriminada del Estado, como en los casos de Comarca, Cayara, la matanza de los penales. Y contribuyó seguramente con esto a construir el movimiento de derechos humanos en nuestro país. Batallando cuando se trataba de defender los derechos de los trabajadores, denunciando, por ejemplo, la política antiderechos laborales del régimen fujimorista, que significó despidos masivos, destrucción de sindicatos, recorte sistemático de derechos laborales. Batallando sin dejar nunca de denunciar la injusticia, por ejemplo, a través de su trabajo incansable para construir políticas públicas a favor de las personas con discapacidad. Pero mucho ojo, denunciando el enfoque asistencialista y exigiendo un enfoque de derechos en esas políticas. Y batallando también, por ejemplo, con un sector ampliamente vulnerado y marginalizado en nuestra sociedad y que representa seguramente en esta discriminación una de las brechas estructurales más profundas y arraigadas de nuestra sociedad machista y patriarcal, las mujeres. Ahí donde pocos políticos hombres se animan a batallar, él estuvo ahí. Estuvo ahí y logró, por ejemplo, que tuviéramos las mujeres una ley de cuotas para promover nuestra participación política. Y logró, por ejemplo, que en el Congreso se construyera una comisión de la mujer. Y así estuvo Javier en numerosas batallas. Pero más que pensar en todo aquello que hizo, yo quisiera pensar un poquito con ustedes cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Porque creo que ahí está la clave de su legado y creo que ahí está la clave de los retos que nos plantea hacia el futuro. Yo no tuve el gusto de conocer a Javier, tanto como quienes me acompañan aquí en la mesa. Yo lo conocí relativamente recientemente, cuando nos encontramos en la misma bancada, la que era la bancada oficialista en ese momento, la bancada de Gana Perú, en el Congreso de la República. Una bancada en la que rápidamente, lamentablemente, se impuso una mal entendida lealtad y disciplina que se traducía más bien en sumisión, silencio y ausencia total de debate. Y ahí fue donde empecé a conocerlo, porque justamente ahí, por ejemplo, fue donde algunos empezamos a sentirnos incómodos por esta imposición, por esta ausencia de debate, y manifestábamos nuestro descontento, quejándonos, lamentándonos, pero Javier supo hacer desde ese momento la diferencia, porque no se contentó con quejarse como lo hacíamos algunos, sino que inmediatamente propuso una agenda legislativa, puso en la mesa una serie de propuestas programáticas, políticas, para que pudieran ser debatidas por esta bancada en ese momento. Y ahí quiero justamente rescatar esa capacidad de proponer, de trascender la protesta para pasar a la propuesta, algo que hace mucha falta todavía en el escenario político. Lo mismo hizo cuando, después de haber renunciado a Gana Perú, constituimos una nueva pequeña bancada y nos aliamos luego con otra, la de Acción Popular. Fue él quien puso por delante el debate programático, fue él quien exigió que esa alianza se sostuviera no en un acuerdo para poder tener cupo en comisiones o cualquier otra cosa de ese estilo, sino para que ese acuerdo, esa alianza se sostuviera en acuerdos programáticos concretos. Llámese seguridad ciudadana, llámese derechos laborales, llámese institucionalidad ambiental, llámese respeto a los derechos de los pueblos indígenas, llámese promoción de los sectores emprendedores, etcétera, etcétera. Siempre poniendo por delante la necesidad de propuestas concretas y de debate concreto. Quiero también recordar su tenacidad, su lucha incansable. Y quiero hacer referencia a lo que dijo Óscar Dancour en una entrevista hace algunas semanas, quien trabajó con él en el Congreso de la República, recordando y refiriéndose al largo debate sobre los derechos de las personas de la comunidad LGTBI, que él había propuesto, Javier Díez Canseco, hasta 5 proyectos de ley sobre los derechos de las minorías sexuales. Uno por cada gobierno que ha pasado desde los años 80, decía Dancour. Y recordó que todos fueron rechazados, que se llevaron, se discutieron, pero quedaron ahí. Y justamente ahí Javier Díez Canseco pudo haberse rendido, pudo haber dejado de lado este tema por considerar que iba a caer en saco roto, que no tenía mayor eco en una sociedad todavía mayormente conservadora, o por considerar que era un tema demasiado controversial, como por ejemplo ha sido utilizado, ha sido utilizado este argumento como pretexto por el Ministerio de Justicia para postergar los derechos de la población LGTBI en el Plan Nacional de Derechos Humanos, aún no publicado. Pudo haber optado por esa salida, Javier, pero no. Se mantuvo persistente, tenaz en esa lucha incansable. Tenaz también hasta en sus últimos días. Y quiero recordar cómo fue capaz, desde su cama, en la clínica, cansado, agotado por la medicación, cansado, agotado por la enfermedad, de seguir preocupándose por los derechos de los trabajadores y continuar desde ahí, desde la clínica hasta el final, promoviendo el debate, promoviendo un debate para restituir los derechos de los trabajadores, de los que están en los regímenes especiales discriminatorios impuestos desde la década del fujimorismo. Promoviendo el debate de la ley del servicio civil que en ese momento había planteado el Poder Ejecutivo y que recortaba enormemente los derechos laborales. Preocupado hasta sus últimos días por el dolor, no por el suyo, sino por el dolor ajeno. El dolor generado por el cáncer y otras enfermedades que con un adecuado tratamiento podrían evitarse. Planteando la necesidad de que se debata desde el sector salud la necesidad de una política del dolor. La necesidad de que se construyan políticas, instituciones, programas para evitar el sufrimiento de los pacientes y por consiguiente de sus familias. Textos conmovedores como esos podrán encontrarlos en este libro. Así que tenacidad y persistencia. Quiero también pensar y recordar en su capacidad para reaccionar en la urgencia de manera inmediata. Y eso lo hemos tenido muy presente en esta última batalla en el Congreso contra la famosa repartija en torno a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, la Defensoría y el BCR. Porque a pesar de que hicimos algunos esfuerzos desde nuestra bancada, con mociones, con carteles, con pronunciamientos, teníamos claro que si él hubiera estado ahí, hubiera encontrado maneras más efectivas, más inmediatas, para lograr revertir esa triste, penosa repartija. Así como lo hizo, por ejemplo, cuando el Congreso pretendió que los congresistas incrementaran el sueldo con ese bono pretendido en diciembre del año pasado que fue ampliamente rechazado por la ciudadanía. Fue Javier uno de los primeros que rechazó esta pretensión y fue Javier el que promovió que nuestra bancada rápidamente se reuniera y de manera orgánica rechazara este bono, este incremento por considerarlo injusto frente a amplios sectores de la población que no tienen derecho a un sueldo digno. Quiero recordar también de Javier su desprendimiento y quiero comentarles, confesarles, quizás no debiera, pero igual me atrevo a hacerlo, que cuando constituimos nuestra nueva y pequeña bancada después de renunciar a Gana Perú, por considerar que se estaban traicionando los compromisos asumidos con el pueblo, hubieron muchos otros congresistas de la bancada oficialista que tenían la misma pretensión y la misma intención. Pero una de las razones que los retuvo fue el temor de estar bajo la sombra de Javier, porque pensaban que él iba, a lo mejor, imponerse o ponerse por delante. Nada más falso y lejos de la realidad. Y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque todo lo contrario. Javier siempre se esforzaba, y en particular con los jóvenes, y lo hizo conmigo, por retarnos, por plantearnos la valla muy alta, y por ponernos delante más bien, por darnos confianza y asegurarnos que lo que creíamos que no podíamos hacer y que solamente él podía cubrir, también podríamos aprender a hacerlo. Y nos retaba, y nos empujaba, y nos hacía crecer. Cuando seguramente él tenía a lo mejor la ansiedad de hacerlo él, porque sabía cómo hacerlo, porque sabía cómo garantizarlo, pero de manera paciente era capaz perfectamente de dar un paso al costado y de ver y de empujar y de enseñarte para que tú pudieras salir adelante. Quiero recordar también de Javier su capacidad y su persistencia en la búsqueda de la unidad, de la articulación de esfuerzos. Siempre buscó, en el Congreso lo pude ver, siempre trató de promover que no nos dispersáramos cada quien por su propia agenda o dispersáramos nuestros esfuerzos. Siempre era él el que llamaba, el que convocaba a reunirse, a juntarse, a debatir juntos, a construir juntos, no solo entre congresistas, sino tratando siempre de que abriéramos las puertas a los especialistas, a los trabajadores, a todos aquellos quienes luchaban desde diferentes espacios para que pudiéramos articular nuestras luchas. Y lo propio hizo cuando se trató del Frente Amplio. Y quiero recordar que Javier fue quien, de manera muy avezada quizás, nos convenció a quienes constituimos esta pequeña bancada después de renunciar al oficialismo, de ponerle el nombre de Frente Amplio. Cuando todavía no se había consolidado el debate y la articulación de lo que hoy ya es, felizmente, una propuesta concreta que agrupa a diversos partidos políticos de izquierda, a diversas organizaciones sociales, y que ha convocado a todas las posiciones progresistas, democráticas, que reivindican la dignidad, que reivindican la ética, la diversidad, la profundización de la democracia. Antes de que se constituyera el Frente Amplio, cuando muchos todavía mirábamos con duda y con suspicacia esta propuesta, él nos convenció de que la bancada se llamara Frente Amplio, convencido de la necesidad, de la urgencia de que esto fuese una realidad. Así era Javier. Ahí donde algunos nos dejábamos ganar de repente por el escepticismo, la resignación, él seguía dando la batalla. Él siempre daba un paso adelante y con mayor convicción cuando se trataba de buscar la unidad. Y quiero recordar de Javier también la ética. La ética, porque es una apuesta ética la que mueve a Javier en la política, una apuesta vital desde donde planteó la lucha por la equidad, por los derechos, por la justicia social. Yo tengo clarísimo que Javier no hacía las cosas por cumplirlas o por quedar bien, sino que las hacía por compromiso ético. Porque estaba siempre en búsqueda de la verdad, en búsqueda de la justicia, lejos de aquella hipocresía que reina en la clase política tradicional, de aquella que busca agradar, de aquella que es capaz de tragarse los más grandes sapos, aquella que es capaz de aliarse hasta con el más corrupto, a veces con tal de ganar algún beneficio particular. Javier no era así. Javier ponía siempre por delante la verdad, la justicia, la ética. Por eso es que resulta bastante paradójico que en el ámbito del Congreso de la República fuese una comisión de ética la que lo sancionara de manera totalmente injusta y arbitraria. Pero creo que quedó evidente para todos, no solo en el Congreso, sino para la ciudadanía, que esa sanción, entre comillas, ética, no fue más que el resultado de la venganza política, y que en realidad esa sanción, viniendo de quien viene, no fue más que un galardón y un reconocimiento a una trayectoria impecable en términos éticos. Se le podrá reprochar a Javier seguramente varios errores, no dudo que los haya cometido, como todo ser humano, pero nadie podrá decir que no estuvo siempre firme con sus compromisos éticos, y eso hay que reivindicarlo. Quiero recordar también de Javier su dignidad. Dignidad que lo hacía capaz de afrontarse hasta el más poderoso, hasta el más grande, incluso encontrándose en minoría, incluso encontrándose en absoluta minoría, cual David contra Goliat. Y recuerdo ocasiones en las que en el Congreso de la República, por ejemplo, cuando queríamos interpelar a determinado ministro por considerar que no estaba haciendo algo correcto, y sintiendo yo que estando en absoluta minoría era una batalla imposible de dar, y que a lo mejor tocaba quedarse callados o solamente alzar la voz de manera aislada, él era capaz de seguir adelante. Y él, aunque fuera en absoluta minoría y aunque fuese el único, era capaz de alzar la voz de manera digna, sin nunca agachar la cabeza. Esa dignidad y esa consecuencia creo yo que son el legado vital que nos deja Javier, que nos deja a todos y que es imprescindible recuperar, así como es imprescindible recuperar el verdadero sentido de lo que es la política, vocación de servicio. Recuperar el verdadero sentido de lo que es la política no es acomodo, no es corrupción, no es hipocresía, no es capacidad de tragarse sapos. Javier nos ha demostrado que ética y política no están reñidas, todo lo contrario. Nos ha demostrado que la ética es condición fundamental para hacer verdadera política. Pero también Javier nos deja una lección de amor. Y quiero leer una frase que está recogida también en el libro. Dice Javier: tengo una pasión por el Perú, por la justicia, por la verdad. A mí los odios no me mueven, me mueven los afectos, me mueven las lealtades. Y pienso cómo esto hace eco de manera perfecta a aquello que decían los jóvenes hace algunos días en las movilizaciones en contra de la repartija y la decadencia de nuestra clase política, cuando gritaban a una sola voz: Perú, te quiero, por eso te defiendo. Ahí está la razón, el fundamento de la política. Recuperemos ese sentido de la política. Creo yo que ese es el principal legado que nos deja Javier, y eso es lo que seguramente van a sentir y entender quienes puedan leer este libro. Ojalá que puedan hacerlo todos. Estoy segura de que va a inspirar sus luchas, cada una de sus luchas, las de cada uno de ustedes, en la casa, en el trabajo, en sus colectivos, en sus partidos, y ojalá también pueda inspirar a algunos, ojalá a muchos jóvenes, para que se atrevan a entrar al terreno de la política, entendida como él la supo entender. Política ética, política consecuente, política digna, política con amor. Gracias.